El año 1988, Chuchu Zanelli y Walter Kohn, dos jóvenes de 24 y 20 años, fundadores del sello Radio Trípoli, editaron Invasión 88, el primer compilado de bandas punk y hardcore argentinas. Por eso mismo, un muchacho que es Luis Itoshi Díaz hizo justamente un documental donde cuenta esa historia, la de Invasión 88, la del nacimiento de un alarido de libertad en forma de vinilo transparente. Se trata del reflejo punk del 88, atrapado con corazón y con devoción en un documental. Es justamente la búsqueda que hace Luis Itoshi Díaz. Uno punk, obviamente, pero atento, sentido y detallista. Héroes del 88 es justamente el nombre de este film. Y es la orgullosa esquirla de aquel monstruo fundacional del punk local que fue Invasión 88, este compilado del Big Bang Punk de una Argentina que necesitaba sacudirse justamente. Vamos a darle la bienvenida a Luis Itoshi Díaz, director de este film. Luis, buenas tardes. Laura Lescano te saluda.
¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien. Un gusto recibirte y conversar con vos. ¿Cómo estás vos? Y queremos conocer acerca de Invasión 88, aquellos que somos más jóvenes, y también de lo que es Héroes del 88.
Bueno, no, para mí es un gustazo que la peli se esté moviendo y que pueda llegar a Mendoza y cerrar ni más ni menos que el Bafisi. Uh-huh. La verdad que es una gran alegría que tenemos. Y el documental es un poco, vos leías ahí una linda declaración que hacía Juan Manuel Domínguez en el catálogo del Bafisi. Es precisamente contar eso, la historia de un disco que en un momento de la Argentina apareció y dejó una marca difícil de borrar, ¿no? Del disco Invasión 88 van a salir bandas como Ataque 77, por ejemplo, que después van a ser como muy populares y masivas. Uh-huh. Pero cuando me pongo a investigar, digo, es un disco que a mí me llegó en el año 91, yo tenía 14, 15 años, y sentía que, al escuchar ese disco, que mi vida había cambiado para siempre, ¿no? Que había habido todo un gran movimiento de punk en Argentina y que yo me lo había perdido por muy poco.
Claro.
¿No? 88, 91, y dije, uy, qué lástima. Y a partir de ahí, en mí apareció una devoción por el disco, ¿no? Un fanatismo que te hace a querer tenerlo en todos los formatos, a coleccionar notas, a coleccionar cassettes. Y me hice muy fanático del disco. Las bandas casi todas habían dejado de tocar, salvo Ataque. Y bueno, con la excusa de los 30 años, dije, bueno, me parece que es momento de homenajear a esta gente. Y mientras hacíamos el documental, caímos en la cuenta que lo importante o lo que nos gustaba resaltar era que eran jóvenes, ¿no? Era toda gente muy joven, de 20 y pico de años, que en un momento del país bastante difícil, hicieron esto para que estas bandas no queden en el olvido, con una producción que no había, un disco transparente, tapa color, un fanzine. Juntar un montón de bandas, hacer un recital, bueno, entonces me parecía que era justo y merecido que tengan ese homenaje, y ahí fuimos nosotros durante un año a hacer estas entrevistas y armar una película.
Buenísimo, estaba pensando mientras enumerabas la creatividad, a veces ante la falta de recursos se generan nuevos recursos, no es un impedimento justamente, y también en un contexto complicado de nuestro país en ese momento, y sin embargo como surge, que se compila posteriormente en un disco, pero que tiene que ver también con una búsqueda y una creatividad. Contanos cómo fue para vos esta experiencia. Ya nos anticipaste que te hiciste muy fan del disco a muy poco tiempo de salido, siendo muy chico vos, pero cómo te surge esta inquietud de ponerte a investigar, de ahondar, y cómo fue el proceso de producción del documental que vamos a poder disfrutar en el Bafisi.
Yo, como te decía, sentía que tenía una deuda moral, ¿viste? Sentía que el disco a mí me había enseñado un montón de cosas y que de alguna manera, en algún momento de mi vida yo iba a tener que devolverlo, ¿viste? Era como una deuda moral. Y bueno, cuando yo estudié periodismo y después empecé a dedicar un poco más a hacer o a intentar hacer películas, sentí que era, bueno, que esa iba a ser mi revancha. Y mi objetivo de corazón, digo, eso era que le guste a los que hicieron el disco, ¿no? Yo quería hacer una película para poner a toda esta gente en el lugar que yo sentía que se merecen, ¿no? Entonces, era muy fuerte. Yo había gente que no sabía ni quién era ni dónde estaba, ¿no? Uh-huh. Digamos, por mi profesión, yo también soy periodista, había tenido la suerte de entrevistar a varios de ellos, a muchos que siguen tocando quizás los voy a ver, pero había gente que la verdad que yo no sabía quiénes eran ni dónde estaban, siquiera si estaban vivos, ¿no?
Claro.
Y empezamos una búsqueda, digo, hoy con las redes sociales es como un poco fácil. Y después lo que pasó, que fue algo mágico y lindo, y me parece que ahí se empezaba a sentir la buena vibra del documental, era que entrevistamos a alguien y nos decía, ah, che, pará, te paso el teléfono de tal que tocaba en tal banda, que tiene un montón de cosas, acordate que tenés que llamar a este porque también estuvo ese día del show. Y se empezó a correr la bola, ¿no?
Claro, la bola de nieve, estaba pensando.
Sí,
la técnica investigativa.
Claro, y lo estábamos haciendo en serio, ¿no? Que no era simplemente un par de curiosos y curiosas yendo a escarbar el pasado, sino que queríamos dejar un legado, una obra.
Ajá.
Y fue muy interesante, y aparte lo que también me llamó a mí la atención es que el equipo se formó con gente joven, ¿no? Digo, estamos algunos más veteranos, pero también hay gente que no llega a los 25 años, que se cargaron la producción al hombro, interesados también en el tema, digo, que hoy quizás los jóvenes andan como en otro tipo de consumo cultural, pero bueno, y ahí se formando y fuimos encontrando, el objetivo era tener por lo menos un integrante de cada banda, logramos eso, en algunos casos están las bandas completas hablando, están los dos productores del disco, el artista que hizo la tapa, un montón de gente que por esos años, de una forma u otra, era importante para la escena punk, así que la verdad que estamos muy contentos de haber logrado homenajearlos, porque lo que sucedió fue que en las funciones de Bafisi acá en Capital, los protagonistas de la película fueron a verla y todos están muy contentos. Entonces, mi yo, el Luis del año 91, está hiper feliz.
Claro, el adolescente, el puber que fuiste, concretó sí. Su deseo y su anhelo en ese momento. Y contanos, porque por ahí nunca está de más, nunca está de más ahondarlo. Contanos del interés y de la propuesta punk por esos años, porque al margen de los protagonistas, de su vivencia, de su experiencia, de lo que fue Invasión 88, que los compiló y que trascendió y llegó a muchísimos jóvenes en ese momento, hablar un poco del punk en la Argentina, así en líneas generales, también como música nacional, que es con todo lo que implica.
Sí, claro. Esta camada de bandas punk es como la segunda camada, ¿no? En Argentina hay como una primera camada punk a principios de los 80 con Los Violadores, quizás uh-huh. como la banda emblemática. Y después, bueno, aparece Sumo, que se codea un poco con el punk, no tan de lleno, pero un poco eso, Todos Tus Muertos. Y después están toda esta explosión de bandas, que son las que forman Invasión 88, y de ahí va a salir Ataque 77, Flema, pero después con otra formación, después van a ir Dos Minutos, pero nos parecía que era importante, en un momento en el que el país estaba sumido en una hiperinflación, ¿no? Una democracia muy joven, una nocturnidad en Buenos Aires, y calculo que en el resto del país también, todavía estaba como muy impregnada de lo que era había sido la represión, ¿no? La policía era como muy violenta, era difícil salir a la calle, imagínate con una cresta, con
claro.
camperas de cuero. Y un poco también contamos todo eso, no lo contamos nosotros, digo, lo cuentan los protagonistas. Un poco también era la idea contar eso, digo, en ese momento era, me lo decían, salir con una campera de cuero era difícil, no es que era raro o imposible, era difícil, te llevan preso solo por eso. Entonces, esa actitud, y siempre insisto en esto, ¿no? Digo, eran pibes, ¿no? Eran pibes y pibas, tenían 20 y pico, algunos no llegaban a los 20, casi ninguno pasaba a los 25. Entonces, me parece que ahí había como un motor de rebeldía y de fuerza que hizo que hagan un montón de cosas.
Claro.
Cines, cassettes, recitales. Y me parecía que estaba bueno homenajear eso. Yo siento que hay como una energía en cierto momento de la vida que te hace expulsar un montón de situaciones, sensaciones, arte, y está bueno marcarlo y decir, che, mirá que acá pasó todo esto, digo, y se puede seguir haciendo. Entonces, creo que también un poco la idea del documental o lo que se fue gestando fue un poco eso.
Claro, claro. Y el punk siempre está vigente, al margen de que por ahí otros estilos aparezcan, lo invisibilicen, lo tapen y demás, pero el punk siempre está. Mira, te cuento una anécdota que me pasó hace unos días atrás. Acá en Mendoza tenemos la plaza principal, digamos, de nuestra ciudad, que es la Plaza Independencia. Y a la noche, bueno, hay un, digamos, como una fauna interesante entre la que me incluyo, ¿eh?
Bien, 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 bien.
Y estoy sentada en un banquito, fumándome un cigarrillo, esperando, ¿no?, a un amigo. Y llegan un par de personas, se instalan junto conmigo allí, estamos conversando, aparece una guitarra de la nada, empieza a tocar un chileno.
Sí.
Agarro la guitarra y empieza a tocar una base que a mí me suena muy familiar a Dos Minutos.
Sí.
Entonces, digo, ¿eso es Dos Minutos? No, no, es Eskorbuto.
Claro, mira.
De España. No, y me ilustraron, sí, al respecto. Pero claro, mucho más jóvenes que yo los chicos, y así todo, así con la vigencia del punk de hace 30 años, si no más.
Sí, sí.
Eso me parece interesante.
Sí, tiene como una identificación cuando uno es joven. Viene, digo, muchas veces se lo malinterpreta y pensamos que es romper todo o excederse con ciertas sustancias y qué sé yo. Pero a mí lo que me enseñó el punk fue a ser libre, ¿no? A no atarme a las reglas, así me tenía ganas de hacer algo, hacerlo y no esperar que nadie me dé permiso o autorización. Hablando en términos culturales,
claro,
digo, ¿no?
Sí, sí.
Yo soy un autodidacta, digo, no, no es que fui a una escuela de cine, he hecho algunos cursos, pero el punk me enseñó el hacerlo vos mismo. Yo tengo tatuado en mi brazo la frase, que es como la frase inspiracional del movimiento punk, ¿no? Que es, si te gusta, andá y hacelo vos mismo. Uh-huh. No esperés que nadie te autorice. Entonces, en vez de cuando uno es joven, es una linda identificación o un lugar seguro donde refugiarse, y algunos, bueno, nos seguimos quedando un rato ahí, a pesar de que seguimos creciendo, pero bueno, nos quedamos con esas enseñanzas o esos recuerdos, o por lo menos ese espíritu, esa vibra, ¿no?
Claro.
De estar en movimiento todo el tiempo. Después te puedes parar el pelo, te puedes poner una campera de cuero, qué sé yo, pero me parece que la actitud es lo que te marca para un lado o para otro.
Claro, buenísimo, buenísimo. Me parece que nunca hay que dejarlo de lado un poco al punk, aunque vayamos creciendo, siempre es necesario y es menester para no quedarnos así en el aburguesamiento, ¿no?, de los adultos.
Total. Y el sistema te engaña, te come y está, pero bueno, siempre un gritito de ahí de rebeldía no está mal.
Totalmente. Bueno, vamos a tener la posibilidad justamente de revivir esto que llevaron a cabo en el año 88, estos héroes del 88 a través de Invasión 88, este compilado de punk de bandas de la época, con este recorrido documental que Luis nos propone junto con un gran equipo de productores y productoras y muchísima gente que trabajó y que se copó y que se sumaron en el marco del Bafisi Mendoza 2019. Contanos cuándo está prevista la presentación y si acaso vos vas a estar de algún modo, quizás virtual, justamente aportando en el marco de la presentación de Héroes del 88 aquí en Mendoza.
Esto es el sábado a las 21 horas, es la función. Entiendo que va a haber una feria de fanzines y va a haber unas bandas tocando también al finalizar, como dándole todo un marco de pan rock y autogestión a la movida. Lamentablemente yo no voy a estar físicamente, no sé, virtualmente, todavía no me comunicaron nada, porque bueno, estoy con otros proyectos, de hecho me estoy yendo a rodar este fin de semana, uh-huh, pero no va a faltar oportunidad de volver a Mendoza, hay varios amigos ahí, así que aprovechen para ver Héroes este sábado, que es gratis y que está buenísimo y que hay que apoyar que todavía existan este tipo de movidas, que para las películas que son así independientes es muy importante que existan los festivales, porque no hay otra manera, sino no puedes salir a combatirle a la de Darín, ¿viste?
Entonces, claro,
está buenísimo esto, y no va a faltar la oportunidad de ir a conocer Mendoza, que no conozco, y poder seguir pasando Héroes o lo que sea. Así que este sábado y a las 21 horas aprovechen, hay fanzines, está la película y hay recitales. Así que es una gran noche punk rock.
Una gran noche. Bueno, y cuando vengas nos vamos a la Plaza Independencia a la noche a guitarrear allá con los muchachos.
Intentamos una de Dos Minutos, claro. Que sí.
Totalmente. Luis, te agradecemos este contacto y felicitaciones por el proyecto concretado. Al Luis ese de 14 años que lo consiguió también, un enorme beso le mandamos. Y bueno, hacemos reiterativa la invitación para la audiencia este sábado de Héroes del 88, el film de Luisito G. Díaz. Gracias, Luis, un abrazo.
A ustedes, saludos a todo Mendoza y gracias por interesarse. Y nada, que viva el pan. Chau.
Chau, Luis. Luisito G. Díaz conversaba con nosotros, director de este lindo documental, interesante, curioso, que nos invita a entrarnos no solo desde lo musical, también desde lo social, al movimiento punk en la Argentina por el año 88, en esta segunda oleada que tuvo lugar en nuestro país de este género, que ha ido creciendo, se ha ido consolidando. A veces parece que uno se olvida, pero el punk jamás morirá.